Otro domingo.
Otro domingo más nos encuentra Guillermo.
¿Cómo le va, Florencia Ventosa?
¿Cómo estás?
Estamos en Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
El
Un
Cari.
Domingo, el Cari. Y vamos a hablar de unos temas más importantes que tiene la Argentina en su, vamos a decirlo con términos que le gustan a los que hacen relaciones exteriores, en su soft power.
Exactamente. En algo que es completamente un patrimonio de muchísimas generaciones de argentinos que están trabajando por ello.
Los que somos aún jóvenes pero peinamos canas, el 10 de diciembre de 1983, que era también el Día Internacional de los Derechos Humanos, como todos los 10 de diciembre, fue uno de los momentos más lindos para algunos, para mí y para muchos argentinos, y creo que para la mayoría. Ese día volvió a la democracia en la Argentina, después de la dictadura militar, de algo que, no voy a calificar una dictadura. Ya creo que el término dictadura se califica a sí mismo.
Sí, se califica mucho por sí mismo.
Pero hablábamos del soft power. De ahí en más, la Argentina fue un país que con sus más y sus menos puso algo en el mundo otra vez, que era la lucha por los derechos humanos, como la bandera de una generación, de esa generación que recuperaba la democracia. Y usted, Florencia, ahora nos va a contar por qué tenemos una invitada que tiene mucho que ver con los derechos humanos y con la Argentina, y con esa memoria y con entender qué es lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar. Así que esto es Nacional Global. Ya, empezamos después de esta cortina.
Nacional Global, por la radio de todos.
Bueno, está Diego Rodríguez hoy en la operación técnica haciendo que este programa salga decente y va a salir muy bien gracias a la invitada. ¿A quién tenemos hoy, Florencia?
Bueno, tenemos a María Teresa Piñeiro, que prefiere que la llamen Tete, así que nos vamos a tomar el atrevimiento de llamarla así, que hoy está a cargo de la Secretaría Internacional de la PDH.
De la Asociación por los Derechos del Hombre.
Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos. Estoy confundido con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, cosa que estábamos hablando.
Lo cambiaron al nombre.
¿Lo cambiaron?
Sí, Derechos Humanos.
Bueno, yo le voy a contar, ya no sé, Tete, bienvenida Tete.
Bienvenida Tete primero.
Bueno, gracias.
Tete, gracias por estar acá, sabemos que es una luchadora por los derechos humanos. Hablábamos recién antes del micrófono un poco las cosas que nos unen a los argentinos, que es la lucha por la reivindicación de los derechos humanos como una política de Estado que viene desde el 83 hasta acá, con sus más y sus menos, ¿no? Como es la Argentina. Pero Florencia, ¿por qué decidiste invitarla a Tete? ¿Qué fue?
Bueno, la casualidad.
Además de su gran historia personal,
claro.
Pero ¿cómo fue la anécdota?
Bueno, la casualidad nos juntó en un evento y la verdad que su experiencia en la desclasificación de archivos en la Cancillería durante la dictadura me pareció que era algo para poder desilvanar aquí en el programa. ¿Por qué? Porque si bien nosotros hablamos del soft power y de los derechos humanos, detrás de todo eso hay personas que trabajan punto por punto, hora por hora y día por día para poder desentrañar toda esa gran masa
de cosas que
nos cuentan.
¿De qué archivos estamos hablando después de la dictadura? Los archivos que tenían los Estados Unidos.
Entre otros.
Estamos hablando
sí.
de esos.
Sí, sí,
de
sí.
Estados Unidos, hasta donde sé. Cosa que empezó, ¿cuándo empezó esto? Estamos hablando del perro Berbisky en su momento.
Pero vamos a hablar.
Cuéntenos.
También de los documentos de la Cancillería que se fueron desclasificando.
Los nuestros.
Ajá.
¿Por dónde empezaría todo esto?
Nosotros no tenemos como país una ley que desclasifique a los 25 o a los 30 años.
Como la tiene Estados Unidos, por ejemplo.
Claro, ¿no lo tenemos?
No tenemos. Creo que Francia también tiene. Nosotros no tenemos, se está peleando por eso. Y nosotros como país y como movimiento de derechos humanos, tenemos un agujero muy grande, que es qué pasó en la dictadura. Los famosos archivos de la represión no se encontraron nunca. Sin embargo, esos archivos existieron, en algún lado deben estar digitalizados o en algún formato, donde dicen a quiénes secuestraron, qué declaró, quién lo torturó, eso figura en algún lado. Lo que, por testimonios, cuando alguien llevaban, cuando secuestraban a una persona, lo llevaban a un campo de concentración, a un centro clandestino, Le sacaban una foto, hacían una ficha. Sí, está todo registrado. No, un militar no va a tirar un solo papel. Todo está registrado, todo está en papel.
O sea que mientras tanto se encargaron de lo que había en Cancillería.
Bueno,
no, ¿por qué están en Cancillería? Espera, porque nuestra idea
era esto. Sí. A ver, los avances en Argentina por los derechos humanos están en la gente del movimiento de derechos humanos, que ha ido empujando una cosa y otra cosa, hasta, por ejemplo, los juicios por la verdad. Cuando no se podía conocer qué pasaba, se inventó y se buscó el juicio por la verdad, que lo terminó diciendo la CIDH, que bueno, que se hicieran juicios por la verdad. Siempre alguien encarnó una lucha, seguido por muchos otros, y bueno, a mí me tocó empujar en Cancillería esa búsqueda de archivos. Yo lo pensaba en realidad en los archivos en todo el mundo, como en Estados Unidos, en Francia. Sí. Timerman escuchó, Héctor Timerman, el canciller, escuchó e hizo un convenio con el CELS, con Horacio Verbisky, para que se estudien, se analicen los archivos de Cancillería y se logre una desclasificación. Como había sido yo la que había empujado esto en Cancillería, yo estuve en esa comisión, estuvo Marcos Lolé también, y se nombró una serie de personas para que analicen en el archivo de Cancillería, en DARCH, que vayan y busquen los archivos y que se haga un trabajo archivístico.
Pero, a ver si entiendo bien. Nosotros tenemos en eso fui testigo. Cuando Madeleine Albright recibió el pedido del canciller Rodríguez Chiaverini para que se abrieran los archivos del Departamento de Estado, que también había piloteado el CELS, claro, y que también estaban las madres y las abuelas.
Sí.
¿Es ese mismo recorrido el que usted empezó a trabajar después en la época de Tayana?
A ver,
¿o es otra cosa? Porque estamos hablando de los archivos de Estados Unidos.
A ver, el movimiento de derechos humanos tiene un agujero que saber lo que pasó. Eso lo sentimos todos. Todos los que integramos o todos los argentinos que buscamos la verdad sentimos que falta algo. Entonces todos de alguna manera, ya sean las abuelas, las madres, Horacio, el CEL, la Asamblea Permanente o los que fuimos víctimas de la dictadura, pensamos que tienen que estar en algún lado y los vamos a seguir peleando.
No, está bien, pero mi pregunta es esta. Técnicamente, estamos hablando de los archivos que mandaron los Estados Unidos del Departamento de Estado.
Digamos,
lo que sabía de afuera.
Son procesos paralelos. Esto es lo que te quiero decir. El pedido a Estados Unidos era sumamente importante porque en Estados Unidos registran todo y lo guardan y después lo desclasifican. Eso es un pedido. Pero después acá también teníamos un pedido para hacer. Teníamos que encontrar documentación. Y hubo un proceso de empezar a buscar en los archivos de la Argentina.
Bueno, eso lo hizo la CONADEP, si usted lo recuerda.
No,
como
la
yo.
CONADEP no llegó a buscar archivos.
No la dejaban entrar.
No, lo que hizo la CONADEP primero, que fueron muy pocos meses. Fueron muchos los archivos que dio la PDH, porque tenían los registros de las denuncias, y después fueron a los centros clandestinos. ¿Te acordás que hay fotos cuando van a la ESMA?
No los dejaban entrar a algunos lados.
No vamos a hacer todas las anécdotas que la gente cerraba los ojos y tocaba con las manos porque para reconocer el lugar. Bueno, la CONADEP no tuvo tiempo, no logró hacer eso. El trabajo archivístico es enorme y lleva mucho tiempo y mucha gente. Pero son procesos que van confluyendo. También hubo búsqueda de archivos y desclasificación en el Ministerio de Seguridad.
De Interior, debía ser.
¿Nuestro? De las Fuerzas Armadas.
El de Defensa.
De Defensa. Y hubo un gran contingente de gente buscando esos archivos. Y se encontraron muchas cosas que sirvieron para los juicios. Y en todos lados hay un movimiento en búsqueda de archivos. Porque siempre hay archivos. Es decir, el Estado anota todo, no. Las cosas no salen así como así.
Bueno, nosotros, entonces, perdón, te vamos a aprovechar algo, sí, a ver qué nos cuenta. Preparando el programa, recordamos los diplomáticos desaparecidos. Uno, sí, es Elena Holmberg, uh-huh, y el otro es Hidalgo Solá.
Sí.
¿Usted se encontró con algo de eso? ¿Pudo verlo?
Yo vi, primero, cuando declaró el hermano de Elena Holmberg en la ESMA, en el juicio de ESMA, fui. Estuve con él. hemos charlado, tengo el libro que ellos hicieron, tengo el otro libro, leí también El legajo de Elena Hollenberg. Sí, Hidalgo Solá, aparentemente hay documentación en los documentos nuevos desclasificados. Yo estoy estudiando este tema, ahora yo no trabajo más en Cancillería, pero estoy haciendo una tesis de doctorado sobre las denuncias internacionales y la respuesta de la dictadura argentina.
Te vas a venir acá cuando lo publiques.
Ya tengo un montón de cosas.
Bueno, acá también.
Bueno, ¿y cómo es eso? Yo lo viví. Sí. Yo estuve en el exilio 6 largos años. Porque
¿En qué país?
En Suiza. Llegaba a cualquier lado. Si era Birmania era lo mismo. Es decir, uno cuando se va no quiere irse a ningún lado. Bueno,
es verdad.
Es muy feo.
Yo conocí varios en Suecia.
A Suiza es peor,
porque
por la luz, el sol, el frío.
Estaba Fernández Long con él.
Hilario Fernández Long.
Sí, estaba. Sí. Pero vamos a esto. La búsqueda de la verdad, quienes no... Bueno, cuéntanos un poco más, porque no...
Bueno, sí. Yo trabajé en el Consejo Mundial de Iglesias, que era quien la organización de los protestantes, que ayudaron enormemente a América Latina, a toda la resistencia. Era algo maravilloso. Maravilloso. Las abuelas, las madres, todas recibieron ayuda de Chuck Harper, que era mi jefe. Pero bueno, no era solamente Chuck, era toda la organización que daba recursos para que Chuck pudiera ayudar. Y pensé que nadie me iba a tomar en Suiza, y entonces fui al Consejo Mundial de Iglesias y debo haber dado lástima. Siempre pienso que... Porque era una mujer joven, creo que tenía 30 años en ese momento, viuda, con una nena chiquita, sola, y la alemana, la gerente alemana, me tomó una prueba en francés y en inglés, y las pasé y me dieron el puesto más mínimo que había. Pero siempre estuve, todo mi exilio trabajé en el Consejo.
¿Y qué volvió después del 83? ¿O?
Vine para votar, porque yo iba a votar a Alfonsín, claro. Porque Alfonsín era una bandera de derechos humanos.
Una de las cosas más, había en el 83 una publicidad, los que también éramos jóvenes, Florencia, vos no habías nacido, y no me acuerdo ni qué era, pero eran las voces de nuestro siglo. Que decía lo siguiente, decía: con orgullo y con vergüenza presentamos la historia de nuestro siglo. Yo siento esto en este programa de hoy, el orgullo y vergüenza por el país que tenemos y que bueno, tenemos que todavía conseguir. Hablando de gente que da vergüenza, ¿por qué no?
Mejor veamos lo que da orgullo, porque para no amargarte.
No, pero veamos desde dónde estábamos y cuánto mejor estábamos
y a dónde llegamos.
Y por qué usted tuvo que irse. Y las virtudes, porque hasta las dictaduras tienen que a veces mostrar que cumplen ciertas reglas, como las conferencias de prensa. Y en su momento, el dictador Jorge Rafael Videla...
En 1979.
Tuvo que contestar una pregunta. Esto fue... No, es que vamos a pasar ahora en Buenos Aires.
Ah, pero fue en Venezuela la primera vez que dijo, los desaparecidos no están.
Bueno, esto lo va a decir acá también, en la Casa Rosada, que es, yo creo que es... Si uno se puede abstraer, si es que se puede... Los conceptos son casi graciosos, es tragicómico, cómo explica a los desaparecidos.
Para quienes no lo escucharon.
Vamos a escucharlo, pero el periodista que le pregunta, si mal no recuerdo, es Enrique Vázquez, muy jovencito, pero eso no lo pudimos poner porque se hacía largo. Escuchemos al dictador cómo trataba de explicar lo inexplicable.
Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Bueno, lo bueno que tienen los archivos sonoros es que uno puede escuchar al diablo explicando lo inexplicable. En tu trabajo en el archivo para encontrar, ¿qué fue lo que vos crees que no se sabía o que se puede interpretar de otra manera que no estaba con la anterioridad?
O quizás lo que más te sorprendió en tu investigación.
No encontraste. ¿Sí? A ver, los archivos de la represión no estaban.
Claro.
Pero esto no pasa solamente en Cancillería. Hay una una gran investigadora que dice justamente eso. Todos entramos en un archivo pensando que vamos a encontrar los archivos de la represión. Por ahora eso no se encuentra. Pero se encuentra cómo se manejaba la dictadura. A mí una de las cosas que me obsesiona es un personaje nefasto que fue embajador en Ginebra durante 10 años, que era como alguien de la ESMA en los pasillos de Naciones Unidas. Era de una maldad y de una agresividad y de un cinismo impresionante, que por supuesto cuando aparecía Rodolfo Matarolo o Emilio Miñone...
Emilio Miñone sé quién es, pero Matarolo quién es.
Rodolfo Matarolo ha sido un gran compañero, abogado, que formaba parte de la CADU, la Comisión Argentina de Derechos Humanos.
Que estaba en sede en Ginebra, ¿no?
No, era un ONG compañeros militantes, abogados, que había sido creada en la Argentina en el 76, cuando se dieron cuenta que las cosas que los estaban buscando para matarlos empezaron a salir.
En Ginebra estaba una sede de derechos humanos, porque tuvimos un embajador que echaron en la época de la dictadura por haber osado decir algo que no nos dejó contar mucho.
No nos dejó contar mucho, sí.
Pero
más
sabemos
la historia.
Pero Berazategui, vamos a hacer justicia. Entonces, sí, Vicente Berazategui.
Me suena, sí.
Él sí, fue un experto después en Malvinas. Lo echaron en la dictadura y después lo reincorporó Alfonsín. Pero, por eso, él en la sede de Derechos Humanos en Ginebra, por el tema de Naciones Unidas, él había planteado, incluso, no sé si es el mismo embajador,
sí, este, y a mí me queda la duda.
El de Ginebra era Gabriel Martínez. Y sí, estuvo desde desde el 74, lo licencian el 30 de marzo del 76 y el 5 de mayo del 76 lo vuelven a tomar. ¿Qué vínculos tenía Gabriel Martínez?
Bueno, estaba a la derecha del peronismo que siempre tuvo.
Bueno, claro, ¿no? Sí, Gabriel Martínez tenía vínculos con López Rega, con Rodrigo, va a Libia, hace la famosa misión a Libia, pero yo no vine a contar esto.
No,
este es
no,
mi tema
no,
de
no,
tesis, no, este es mi tema de tesis futura. Te lo cuento después.
Nosotros nos importa que nos cuentes.
Más vale que hablemos de lo otro.
No. A ver, la idea es por qué la Cancillería de la Argentina necesitó también ayuda del exterior para poder recuperar su memoria. Y además mostrar para qué sirven los regímenes internacionales para proteger los derechos humanos, para adentro y para afuera. Esa es nuestra idea general. Pero vos tenés una historia de vida que es parte de la historia argentina.
Sí, claro.
Entonces, si se nos fue para otro lado del programa, sí, la mira Florencia, a nosotros nos parece bien. Porque los derechos humanos...
Venir otro día.
No, te vamos a invitar otra vez. Los derechos humanos nos unen, no nos separan. Sí. Si no, ya seríamos, no sé... Florencia, ¿cuánto nos queda de programa? Nos deben quedar 5 minutos.
Nos queda así como para una última pregunta.
Tete, este programa lo escuchan muchos estudiantes de Relaciones Internacionales. Muchos que con sus papers les explican el neoliberalismo, el neorrealismo, el neoidealismo, etcétera, etcétera, etcétera. Los derechos humanos son un capital para la Argentina, desde el 83 para acá. Aún con los indultos, aún con todos los idas y vueltas, aún con las grietas, aún con todo eso, es nuestro capital, porque no hubo entre 8.900 y pico que dijo la CONADEP y 30.000, que es lo que calculan los derechos humanos, no fue en vano, no tiene que haber sido en vano. Entonces, contanos vos, ¿por qué además de estudiar a... ¿cómo? Dígamelos. Eikenberry, ¿a quién más, Florencia, de todos los estudiosos que hay? De las relaciones internacionales, ¿por qué un diplomático argentino, alguien que estudia las relaciones internacionales desde la Argentina, tiene que entender que los derechos humanos son universales? Contanos por qué, con toda tu experiencia enorme en esto.
Bueno, no, yo hablaría de Naciones Unidas, cómo fue creada Naciones Unidas, que se creó después de la Shoah, que... el individuo pasó a ser sujeto de derecho internacional. Ahí empieza la cosa. Espantados por la cantidad de muertos y los 6 millones de judíos y los otros tantos gitanos y homosexuales y comunistas y socialistas que mató el nacionalsocialismo, espantados de cómo lo habían hecho de las cámaras de gas, el mundo reaccionó y aceptó que el individuo sea sujeto de derecho internacional. Y ahí la cosa cambia, ¿no? Porque ya el Estado no puede hacer cualquier cosa. Entonces el individuo puede hacer algo contra un Estado que viola los derechos humanos. Me parece que tenemos que remontarnos a eso. Bueno, y acá pasa eso, acá no. Es decir, la dictadura no tiene límites en la represión. No, es decir, por definición no tiene límites. ¿Quién le pone límite? Y le pone la denuncia internacional, pone límites. Porque tienen que responder, tienen que decir algo. Hay cosas que por ahí salvan a alguien. Es decir, me parece que...
Que fue nuestra historia, ¿no? Con Patricia Derian, la
OEA. Claro, sí.
A mí me encanta este programa, me encantó.
Sí, todavía nos queda un poquito
todavía
más.
Yo quiero decir que si hay estudiantes de derecho de relaciones internacionales que les interesen los derechos humanos, están las puertas abiertas a la Asamblea Permanente. Si quieren...
Diga la página web. APDH, bueno,
sí, Callao 569 también, al fondo. Bueno, nada, porque hay que hacer algo. Si no haces nada,
mi pregunta va a ser una respuesta breve. Hace poco estuvo Madeleine Albright en Buenos Aires, hace poco, hace un año, y dijo algo que lo mismo que estaba diciendo en su último libro, que justo es el fascismo, sobre el fascismo. Dijo que yo no podía creer que a mis 80 y pico de años, ya terminamos, que a mis 80 y pico de años, tener que volver a explicar lo que es el fascismo, a hablar sobre el peligro de los nacionalismos y a tener que defender la democracia tanto como en los 90. ¿A vos te asusta, como a muchos, esta ola de nacionalismo regional en las Américas, en Europa, en muchos otros lados, sin hablar de los donde siempre estuvo, ¿no?
A mí lo que me asusta mucho es el deterioro del Estado de Derecho, ¿no? Y que se tome por una cosa común y que no haya poder judicial independiente, que los medios de comunicación hagan todas las porquerías y se pongan en combinación para denigrar y estigmatizar a una persona. Eso me parece que es inaceptable, ¿no? Porque está socavando el Estado de Derecho. Por ahí estamos diciendo lo mismo, ¿no? Con otro nombre.
Sí. Quizá no tenemos la misma visión de los medios general, porque los periodistas hemos tenido, ¿cuántos desaparecidos periodistas?
Muchísimos.
Entonces, por ahí generalizar no es bueno en ninguna de las circunstancias.
No son todos los medios, pero que hay medios que están en combinación con procesos de estigmatización de gente, eso lo lees.
Sí, no sé si estoy tan de acuerdo con la teoría conspirativa sobre los medios, que al fin y al cabo...
No, los medios, el Poder
el
Judicial.
El mismo Videla tuvo que salir a explicarle a los medios cómo
era. Los medios de comunicación muchísimas veces nos salvan, por supuesto.
Por eso tendría más cuidado. Pero
por
es para
eso
otro,
los corresponsales extranjeros durante la dictadura nos ayudaron muchísimo, muchísimo. Philippe Lavreveux, me acuerdo.
Nos quedan 4 minutos. No, pero te recordando en la época de la dictadura, hubo diarios increíblemente, como La Prensa, que era un diario de derecha, pero de la derecha, Manfred Schoenfeld.
Sí, Schoenfeld.
Que yo me acuerdo que mi papá me explicó que le habían bajado los dientes los tipos de la dictadura porque criticaba al régimen desde, si se quiere, una parte más lanucística, que era otro tipo de dictadura.
Bueno,
que
y Sajón, Edgardo Sajón, secuestraron y desapareció.
Que era el vocero de Lanús, claro. Pero, volviendo al otro, quizá lo que nos queda claro es que la pregunta era esta: si en el mundo te estaba preocupando la oleada nacional.
Es espantoso, ¿no? Lo que está pasando es espantoso.
¿Y vos crees que hay una reacción del progresismo, digámosle, por quienes están ligados siempre a los derechos humanos, para responder esto? Yo creo que Amnistía lo hace, no sé si...
Una compañera, justamente vengo de una reunión de internacionales, y una compañera hace un análisis de que hay un movimiento pendular, que como en el arte, ¿no? Que de lo clásico se pasa a lo romántico, después de vuelta a algo más estricto, y después, bueno... Por ahí nos está pasando algo así en el mundo. Ahora hay una ola de derechización horrible. Pero también hay gente como Mélenchon en Francia o como Tommy Corbyn en Inglaterra que están pensando en otra cosa, ¿no? Yo soy optimista por naturaleza.
Sí, lo que yo no sé dónde poner los autoritarismos, porque a veces es autoritarismo de izquierda, si no, el problema son los autoritarismos más que... Si la izquierda o la derecha, salvo cuando son los extremos, ¿no? Pero eso es visiones. Nos tenemos que ir.
Sí, me gustaría antes que nos fuéramos para dejar la página web donde se pueden encontrar los archivos desclasificados de Cancillería, que se llama desclasificacion.cancilleria.gob.ar. Ahí están todos los archivos clasificados y desclasificados que se pueden buscar por temáticas.
Tete, muchas gracias por trabajar por todos nosotros, porque la Argentina tenga memoria y porque seamos todos un poquito mejor sabiendo lo que nos pasó. Estando o no estando de acuerdo, lo importante es que vuelvas a este programa, ¿puede ser?
Sí, cómo no, con todo gusto.
Gracias. Nos vemos en una semana. Esto es Nacional Global. Chau.
Chao.